con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Queridos radioyentes, hoy en Educación y Comunidad vamos a iniciar este programa con un tributo a la fecha del Día del Trabajo en esta escenificación histórica.
Trabajador norteamericano. Doce años antes de que fuese declarado fiesta nacional por una ley del Congreso, el Día del Trabajador surgió a iniciativa de un sindicato de carpinteros que logró convertirlo en día festivo y de descanso de los trabajadores norteamericanos de aquella época.
Peter McGuire, natural de Nueva York, y quien se unió a las filas de los obreros de América siendo aún un niño, fue el padre de esta iniciativa en honor de la clase trabajadora del país.
McGuire sugirió que este día festivo fuese conocido como Día del Trabajo y que fuese señalado para el primer lunes de septiembre, para que de esta manera estuviera en el medio de las otras dos fiestas nacionales, el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias.
Otros delegados presentes en la reunión aceptaron con entusiasmo la idea. Un comité fue organizado y pronto se hacían preparaciones para la celebración inicial del Día del Trabajo.
Aproximadamente dos años después del primer Día del Trabajo, los 26 delegados de la Cuarta Convención Anual de la Federación Americana del Trabajo, la cual tuvo lugar en Chicago, adoptaron una resolución que en su parte principal decía:
resuelto que el primer lunes en septiembre de cada año sea señalado como de fiesta nacional para los trabajadores, el cual nosotros recomendamos sea observado por todos los trabajadores, cual fuere su sexo, ocupación o nacionalidad.
Durante los próximos años, el movimiento sindical se dedicó a obtener legislación estatal para hacer el Día del Trabajo una fiesta legal. En 1887, el estado de Oregón aprobó la primera ley estatal, designando un día legal del trabajo, pero la fecha escogida fue el primer sábado de junio. En 1893, esto fue cambiado para el primer lunes de septiembre. Y finalmente, 23 estados proclamaron el Día del Trabajo como un día festivo legal.
El Comité Laboral de la Cámara de Representantes presentó en mayo de 1894 un informe favorable sobre un proyecto de ley, haciendo el Día del Trabajo una fiesta pública legal.
En junio 26 del mismo año, la acción congresional en esa ley había sido completada y dos días más tarde, la medida fue firmada por el presidente Grover Cleveland.
Así, 12 años después que McGuire, ante la Central Sindical de Nueva York, presentara la primera idea de un día festivo para honrar a los trabajadores, la proposición ya tenía la aprobación del pueblo estadounidense, expresada a través de sus representantes electos en Washington.
Desde 1892, mucho se ha dicho sobre el Día del Trabajo. Una de las declaraciones producidas fue la de Samuel Gunther, presidente de la Federación Americana del Trabajo, en un editorial escrito 46 años atrás para el Federacionista Americano.
Aunque sus declaraciones pertenecen al siglo XIX, sus observaciones conservan actualidad. Escuchemos lo que en aquella época dijera el dirigente obrero norteamericano Samuel Gunther.
No hay ningún día en el calendario que sea un mayor acontecimiento o que se considere como una verdadera fiesta o que esté tan seguramente destinado a perdurar por siempre que el primer lunes de septiembre de cada nuevo año, el Día del Trabajo.
El Día del Trabajo difiere en todos los aspectos de cualquier otro día festivo del año. Todos los otros días festivos, en mayor o menor grado, están relacionados con conflictos o batallas, o con el poderío del hombre sobre el hombre, con la lucha y la discordia por la avaricia o el poder, con glorias alcanzadas por una nación sobre otra. El Día del Trabajo, por otro lado, marca una época en los anales de la historia. Él constituye al mismo tiempo una manifestación de reverencia por las luchas de las masas en contra de las tiranías y las injusticias de todos los tiempos. Un ímpetus de lucha para los derechos del presente de los hombres, mujeres y niños de nuestro tiempo y de esperanzas y aliento para la obtención de las aspiraciones del futuro de la familia humana. No está dedicado a ningún hombre, muerto o vivo, a ninguna secta, sexo, raza o nación. Está fundado sobre los más altos principios de la humanidad, tan amplio su alcance como el universo. No fue entregado, pero sí conquistado por el movimiento obrero y establecido como día festivo antes que cualquier legislación estatal o nacional fuese dictada como ley. Los trabajadores que marchan en las demostraciones del Día del Trabajo no señalan ninguna gloria marcial, ninguna dominación brutal o ninguna pompa guerrera o de conquista. Estos trabajadores, continuó expresando el dirigente Samuel Gompers en su editorial, son en su esencia la manifestación de la creciente inteligencia de los trabajadores, quienes reconocen, entre otras cosas, que la paz es tan esencial para el triunfo de la industria y el verdadero progreso como el aire es para los animales de respiración pulmonar. Que la justicia para los trabajadores ha sido negada por mucho tiempo. Que en medio de la civilización, al cierre del siglo XIX, males muy grandes y expandidos, tan bien conocidos que no necesitan mención, aún abundan. Que si el hombre va a ser liberado en un futuro, una eterna vigilancia debe ejercerse. Que la organización de los trabajadores debe ser proclamada, mantenida y extendida. Que la educación para los educandos, así como para las masas, debe ser promovida y fomentada. Que la agitación de los males debe ser continuada y los derechos negados reclamados con todo el celo y energía obtenidas por la devoción a una causa que es a la vez sagrada, noble, pura, loable, justa, sabia y humana. Hoy, el obrerismo norteamericano, siguiendo su tradicional costumbre, en todo el país celebra el Día del Trabajo con el inevitable regocijo que la existencia de una patria libre impone. En este día cesan totalmente las actividades laborales de la nación. Fábricas, talleres, oficinas y centros de trabajo de cualquier tipo permanecen cerrados y silenciosos. El pueblo, en todos sus niveles sociales, celebra el día. En Estados Unidos no se organizan desfiles ni concentraciones, ni hay entregas de pliegos de reivindicaciones clasistas a las autoridades, porque el nivel de vida del ciudadano que trabaja suele estar regulado de antemano por legislaciones y acuerdos que garantizan un disfrute de la vida perfectamente equilibrado por las inexorables determinaciones de la oferta y la demanda. En Cuba, donde en otras épocas el día era recordado en señal de solidaridad, hoy prevalece una clase trabajadora oprimida. Hoy, el obrero cubano carece de derechos. Solo cuenta con las crueles obligaciones que la tiranía le impone. Ha quedado totalmente abolido el producto del esfuerzo de largos años de lucha obrero-patronales, contenidas en conquistas sociales, tales como derecho a asociarse libremente, salario justo, no ser despedido solo mediante expediente previo y justo,
Seguro contra accidentes.
Seguro de maternidad para la mujer que trabaja y esposa del trabajador.
Jornada de trabajo de 44 horas a la semana, con pago de 48 horas en el salario.
Vacaciones remuneradas de un mes por cada 11 de trabajo.
Seguro contra la incapacidad o vejez.
Y respeto a la dignidad plena del trabajador.
Ahora, todas esas conquistas han sido traicionadas. Y el obrerismo cubano proclama a toda voz su grito de rebeldía.
Los cubanos, al saludar el Día del Trabajador Norteamericano, elevamos nuestras plegarias al Creador, rogando por la eterna presencia de ese sol de libertad que ilumina el panorama norteamericano, a la vez que apelamos a la conciencia democrática del mundo libre en favor de nuestra amada patria, hoy cautiva en manos del imperialismo comunista.
El pueblo de Cuba, tanto el que en la isla esclava lucha por la liberación, como el que en el exilio aúna voluntades y no claudica, aunque hoy no puede compartir esta fecha con la misma alegría que la gran masa obrera norteamericana, confía en la victoria definitiva que permita a nuestra amada patria incorporarse al concierto de naciones libres y que propicie la derrota final en América al malvado sistema marxista-leninista.
Y continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Con nosotros, el señor Pedro Artiaga, ejecutivo del Sistema Escolar de Miami-Dade, quien supervisa el programa de las tutorías escolares. Bienvenido, señor Artiaga.
Muchísimas gracias por tenerme en su programa.
¿Puede decirnos en qué consisten las tutorías?
Bueno, el término servicios educacionales suplementarios o tutoría gratuita, que también se conoce como SSS por sus siglas en inglés, se refiere a la ayuda académica adicional y de forma gratuita. Esta tutoría se le provee a los estudiantes de los grados kindergarten al 12 grado en las asignaturas de lectura, arte del lenguaje y o matemáticas. Y estos servicios se proveen antes o después del horario de clases, los fines de semana o también durante las vacaciones de primavera, invierno y en algunas ocasiones durante el verano.
Ok. ¿Quiénes tienen derecho a participar en ese programa?
Bueno, generalmente los estudiantes que son elegibles para recibir los almuerzos gratis o a precios reducidos y que estén matriculados en escuelas de título 1 que han sido designadas por el estado de la Florida como escuelas en necesidad de mejoría. Una escuela es designada en necesidad de mejoría si por 2 años consecutivos no ha cumplido con el progreso anual adecuado, que es una terminología usada por el estado de la Florida para poder valorar el progreso de las escuelas anualmente. So, si por 2 años o más años consecutivos estas escuelas no cumplen con el progreso anual adecuado, entonces la escuela es elegible para recibir SIS. Pero es muy importante para los padres saber que los niños tienen que estar o recibir almuerzos gratis o a precios reducidos.
¿Cuántas escuelas hay en categoría de ser elegibles para participar en ese programa en Miami-Dade?
Bueno, para el curso escolar 2007-2008 nosotros tenemos 134 escuelas elegibles, de ellas 88 escuelas son elementales, 3 escuelas son centros del kindergarten al grado octavo y tenemos 38 escuelas intermedias o middle school y 5 escuelas superiores o high school.
¿Hay un límite para inscribirse?
Bueno, la inscripción termina en septiembre 28, so el primer periodo de enrollment para el programa es septiembre 28. Antes de septiembre 28, la oficina de título 1 debe de recibir todas las aplicaciones de aquellos padres que estén interesados en matricular a sus niños.
¿Dónde pueden inscribirse?
Bueno, existen diferentes maneras para inscribirse al programa. Una, yendo a la escuela del niño y preguntando por información sobre el programa, allí le van a entregar al padre la aplicación que pueden enviar más tarde por el fax. También nosotros tenemos un website que se conoce como el website de que ningún niño se quede atrás. Es una página del internet donde los padres pueden ir y someter la registración. Es una forma que pueden llenar en el internet y someterla a nuestra oficina. Pero también los padres pueden asistir a una de las ferias de la familia para el programa de SES que se están celebrando en Miami. Las ferias comenzaron el día 21 de agosto y aún nos quedan 3 ferias diferentes. Tenemos una planificada para el día 28, otra para el día 29 y otra para el día 30. Y más adelante podemos dar detalles de dónde van a ser estas ferias.
¿Tiene algo más que agregar, señor Arteaga?
Bueno, es importante para los padres saber que bajo este programa el Distrito Escolar del Condado de Miami usa fondos federales de Título 1 para pagar a los proveedores de SES, porque quienes ofrecen esta tutoría son proveedores que son aprobados por el Estado de la Florida. Actualmente tenemos aproximadamente 70 proveedores y es muy importante que los padres sepan que esto es a elección de ellos. De esos 70 proveedores, ellos tienen que elegir a 3 proveedores para proveer servicio a sus niños. Y como dije anteriormente, para más información, ellos pueden encontrar la página del internet que sería http://nlbchoice.dateschools.net. Ahí pueden ir para encontrar más información sobre este programa.
Gracias, señor Pedro Arteaga, por esta información tan valiosa para nuestros oyentes sobre ese programa de tutorías después de la escuela, a la cual tienen derecho, como decía el señor Arteaga, todos aquellos que asisten a escuelas de categoría Título 1 en necesidades especiales. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tenerme en su programa.
Ante nuestros micrófonos. Reina Chávez, bienvenida a Educación y Comunidad. Y quisiéramos empezar por la pregunta más simple en todo esto. ¿Qué es la dislexia?
Bueno, la dislexia, muy buenas tardes. La dislexia es un síntoma que presentan todos aquellos que tienen discapacidad en el aprendizaje. La dislexia está dado porque el alumno o, bueno, la persona tiene imposibilidades, dificultades en la adquisición del proceso de lectura y se afectan otras áreas de la percepción. Es decir, otro de sus síntomas de la dislexia es la percepción desordenada. Cuando decimos percepción, nos estamos refiriendo a la visión, a la audición, al movimiento y balance del cuerpo, a la relación del tiempo que debe de tener toda persona. En programas anteriores hemos hablado de las bases que deben de tener los niños para adquirir el proceso de lectura. Hemos dicho de que hablar aprendemos todos porque nacemos con la capacidad de oír y adquirimos el lenguaje por imitación. Pero el proceso de aprendizaje de lectura es un proceso más difícil, es un proceso que se necesita que la persona esté preparada para adquirir esta nueva habilidad que va a ir adquiriendo a través de la vida. Es importante que tomemos este punto precisamente en este mes, porque recién han comenzado las clases y creo que estamos a tiempo de que toda la comunidad, es decir, la familia, en unión con la escuela, se esfuerce para ver en qué medida su hijo está adquiriendo este proceso de lectura, la adquisición de esta lectura. Porque si detectamos a tiempo los niños que se encuentran en daycare, los niños que se encuentran en kinder, detectamos a tiempo que está presentando dificultades en su orientación espacial, dificultades en su memoria visual, dificultades en orientarse a su derecha, a su izquierda. Ahí vamos a trabajar esas áreas para prevenir una futura dislexia. Cuando decimos dislexia, no estamos hablando de una enfermedad contagiosa, no estamos hablando de que esa persona tiene un problema en su cerebro. No estamos hablando solamente de las personas que escriben al revés o que cambian las letras, por ejemplo, la B con la D, sino de otros síntomas que ahora vamos a ir mencionando que no solo se van a presentar en los varones, porque desgraciadamente había algo como un mito de que la dislexia solo se presentaba en varones, pero las investigaciones recientes han dado de que no, que esto también se presenta por igual manera en hembras y en varones. Y por estas características, estos síntomas que tienen esas personas en adquirir la lectura, ese proceso de lectura de diferente, con más dificultad, es necesario crear para ellos un estilo nuevo de enseñanza. Es decir, ellos necesitan no las características generales en que está en el grupo, sino necesitan un grupo más pequeño con alumnos con características similares para que ese proceso de enseñanza sea dirigido a esas dificultades.
Sumamente importante lo que estamos escuchando esta tarde aquí en Educación y Comunidad con la comparecencia de la educadora Reina Chávez, una autoridad en la materia de educación especial y que tenemos el privilegio de contar con sus servicios en el Centro Especial Lincoln Martí. A todos aquellos que están interesados en las becas escolares, les recordamos que un grupo de especialistas están atendiendo las llamadas en estos momentos. El teléfono 305-643-5355. Pueden llamar para obtener información sobre las distintas becas escolares disponibles. En unos instantes continuaremos con ustedes esta tarde aquí conversando con la profesora Reina Chávez.